En esta mañana vamos a buscar la palabra de Eduardo Galeano para que nos ilumine, para que nos oriente. Y en esa brillante introducción a las venas abiertas de América Latina, Eduardo escribió: para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos. Otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. Y continúa después diciendo: los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias. Así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado, la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Y hoy, en esta mañana, y como antes también, los derechos de quienes sufren más la desigualdad, la explotación laboral y la exclusión social son los reprimidos y los que intentan silenciar en nuestra querida provincia de Jujuy. Un abrazo grande para todos.
Radio de Bandera, un impulso federal que une todo un país en una hora de radio. Este clásico de cada domingo busca llevarle contenidos de calidad, dejando un mensaje de reflexión para pensarnos mejores. Pensarnos mejores. Radio de Bandera, somos investigaciones, análisis, información, novedades, pero por sobre todo, buscamos siempre saber el pulso de nuestra sociedad en sus bondades y en sus problemáticas sociales. Radio de Bandera, comunicadores y comunicadoras de la patria, amplificando nuestra realidad cotidiana en cada porción de nuestra patria federal. Patria federal. Radio de Bandera, en nuestro episodio de hoy, Jujuy.
En esta mañana, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa, ya un clásico de cada domingo. Mi nombre es Andrea Miranda, desde LRA 11 Nacional Comodoro Rivadavia, y me voy a ir a Bariloche, a LRA 30, por supuesto, a presentar a nuestro colega Marcelo Parra. ¿Cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo vas, André? Difícil tarea de estar en el lugar de Fabián por hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo imposible para que no se note la diferencia. Pensaba que Radio Bandera lo arrancamos los lunes, ¿no? Con reuniones donde elegimos temas, debatimos. Es un programa hecho con mucho cariño, porque verdaderamente va desde la punta de los dedos del pie de la patria hasta el último pelo de la cabeza, ¿no? Y para esta semana, le cuento a los y las oyentes, teníamos pensado el Día del Padre, las nuevas masculinidades, íbamos por otro lado. Yo ya pensaba, me acordaba cuando mi vieja me dejaba a mí mirando la tele y a mi hermana la mandaba a lavar los platos, o ya de más grandecito, cuando venían las primeras novias a casa y yo me quedaba con un pucho en la sobremesa y a la novia de turno le decía: nena, vení, ayúdame un poquitito con la comida, ¿no? No, ya desde ahí. ¿Decías, André?
Qué horror, digo yo, pensado desde hoy, ¿no?
Ya desde ahí la matriz paternal, porque el tipo se quedaba tirado ahí y la otra pobre tenía que hacer mérito. Bueno, pero no, nos ganó la realidad, se nos impuso otra cosa, así que feliz día para las paternidades y vamos con Jujuy, un tema que preocupa, que nos tiene alerta, de que ayer estalló en montones de mensajes, de audios, de noticias por las redes, en el 40 aniversario de la democracia, ¿no? Donde es muy importante entender que la democracia tiene ruido. Creo que Alejandro Magno, el que decía, los ruidos de la democracia. Una democracia se construye con protestas, con disidencias, con enojos, con manifestaciones. No existe tal cosa como una democracia si todo este ruido no forma parte de ella. Por eso la preocupación de lo que está pasando en Jujuy, por eso el interés de meternos con estos temas y de poder mantener informado con una mirada como solo puede tener Radio de Bandera, con una mirada que hace que podamos tener las voces locales, no solo la mirada porteñocéntrica, sino también las voces locales, que a veces concuerda con la mirada de Buenos Aires y a veces difiere absolutamente. Así que bueno, al pie del cañón para acompañarte, Andrea.
Muy bien, Marcelo. ¿Y qué te parece si justamente nos vamos a la provincia de Jujuy? Porque allí está nuestra colega Mariana Mamani, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Mariana?
Hola, buen día, Andrea, Marcelo. Muchas gracias, ¿no?, por este programa de bandera, ¿no?, para dedicar a Jujuy. La verdad que hoy Jujuy está encendida. Una vez más, después de muchísimo tiempo, se vuelve a ver, ¿no?, este conflicto social que se va agravando. Hoy van 14 días, ¿no?, de movilizaciones. Mañana, se iniciará una semana corta, nuevamente de paro, determinado solo determinado por los docentes, porque así se inicia esta lucha, ¿no? Lleva ya 14 días de lucha docente por salarios dignos, y por supuesto que se agrava con el tema de la aprobación el jueves pasado de esta reforma parcial de la Constitución, que es una reforma que va contra los derechos de todos los jujeños y jujeñas, que llega a la legislatura de la provincia sin el consenso social y sobre todo con el acompañamiento del Partido Justicialista, acompañando, ¿no?, este proyecto que va en contra de todos, que es lo que más ha enojado, ¿no?, a la gente, y es la bronca que se pueden ver. Más de 13 cortes de ruta en la provincia, agravado con la represión, ¿no?, salvaje que se dio ayer, que se pudo nacionalizar esta situación que viene hace mucho tiempo, y donde Gerardo Morales, digamos, avanza con sus proyectos sin consenso, sin diálogo, con prepotencia, con un gran autoritarismo, y donde, bueno, esta... lo que se ve hoy en Jujuy es la respuesta y el rechazo, ¿no?, a este gobierno totalmente antidemocrático, y donde estamos viendo, ayer fue la represión, estamos viendo detenidos, no hay información precisa, digamos, desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ministerio Público de la Acusación, hasta anoche, por ejemplo, les cuento que en uno de los cortes acá en la provincia, en el Acceso Sur, habían 24 detenidos, donde los abogados que se acercaron al penal estaban averiguando, porque no había información precisa. Hay gente desaparecida, por ejemplo, en este momento se sigue buscando a uno de los maloneros que vino integrando, ¿no?, la comunidad de las comunidades indígenas, que llegaron el viernes a sumarse a una gran movilización, una de las más grandes históricas que reflejó el pueblo de Jujuy el viernes por la mañana en Plaza Belgrano, en la capital jujeña, columnas que con los carteles, ¿no?, el no a la reforma y la adhesión a la lucha docente, que es genuina, y donde marca el hartazgo, ¿no?, de la sociedad jujeña al miedo, a la violencia institucional con el que gobierna Gerardo Morales desde hace 7 años y 6 meses en la provincia de Jujuy. Pasaron las elecciones generales en la provincia, conjuntas con los convencionales constituyentes que han sido electos, una reforma de la Constitución que fue a espaldas de la ciudadanía, que se abrió el debate el 22 de mayo pasado, donde Gerardo Morales encabezó la presidencia de esa convención, nunca participó de los debates, de esos debates entre comillas, porque no hubo participación, una participación real. Invitaron a diferentes referentes sociales, gremiales, empresarios, a opinar sobre esta reforma que no fue consultada, ¿no?, a la ciudadanía, donde los convencionales trabajaron sobre borradores, donde el proyecto oficial ingresó 8 días posteriores a esta convención constitucional, y donde los únicos opositores a esta convención fueron el Frente de Izquierda, porque esta convención tuvo 48 convencionales, 3 fuerzas la integraron, el Partido Oficialista, el Partido Justicialista y el Frente de Izquierda. Fueron los únicos de los de la izquierda que pudieron dar a conocer lo que pasaba puertas adentro, porque fue una convención a puertas cerradas, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto ha logrado que el pueblo de Jujuy hoy diga no a la reforma, piden la renuncia de Gerardo Morales, y por supuesto la lucha de los docentes continúa firme, y ahora también se suma, ¿no?, toda esta este enojo que hay de toda la ciudadanía acompañando a las comunidades indígenas que han sido ayer reprimidas en Purmamarca. Y un dato que no es menor, la represión más fuerte se dio en Purmamarca, que está a pocos kilómetros de la capital, y donde también, ¿no?, en ese lugar estaban los jueces de la Corte Suprema de Nación. Así que bueno, son todos condimentos que no son menores a lo que Morales se lleva por delante, ¿no? La democracia en Jujuy, la falta de diálogo, y por supuesto quiere seguir imponiendo su autoritarismo. Así que es una situación, la verdad, que lamentable, ¿no?, lo que estamos viviendo acá los jujeños y las jujeñas.
Mariana, clarísima en todo lo que decís. Para cerrar, te preguntaría, en las redes circulaba que había muertos. ¿Hay alguna certeza en torno a esto?
No, sí circularon que habían muertos. No, ayer la mayor represión fue en Purmamarca. Hubo muchos heridos. 2 personas trasladaron de Purmamarca a Jujuy, pero no se registraron muertos, ¿no? Sí, muchas personas heridas en la cara, ¿no?, donde la policía de la provincia, la infantería actuó en todos los cortes de ruta, en La Quiaca, en Abrapampa, que, bueno, son los que han disparado, ¿no?, y son los que han avanzado sobre los manifestantes, ¿no?, que estuvieron desde el viernes, estuvieron cortando las rutas, ¿no?, en respuesta a...
Gracias, Mariana, perdón que te vamos cortando porque nos está corriendo la nota siguiente. Mariana, te mando un abrazo muy grande desde San Carlos de Bariloche.
Un abrazo enorme, compañero.
Y decíamos, André, tenemos la nota siguiente, que es con la diputada Carolina Moisés, diputada de Jujuy. Diputada, si nos está escuchando, Andrea, Marcelo, la recibimos. ¿Cómo está usted?
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, la situación nos tiene preocupados a nosotros que estamos lejos. Imagino ustedes ahí cómo lo están atravesando.
Con mucha angustia, de verdad, y muy triste, porque, bueno, todo lo que escribió Mariana, y entiende que han ido contando en este rato las cosas que han pasado en los últimos días en Jujuy, pero la verdad que lo que nos ha sucedido ayer con esta represión y con esta escena tan violenta contra las comunidades aborígenes, es algo triste, angustiante, pero además que tiene que ver con una situación que no es circunstancial en Jujuy. El tema de la reforma constitucional modifica esquemas de vida, modifica una forma de pensamiento ancestral y establece una nueva cosmovisión en esa constitución que es totalmente contraria a la cultura, a las raíces y a la identidad del pueblo jujeño. Por eso la reacción de todas las comunidades de los pueblos originarios es la que apuntala esta definición de no a la reforma, a la par, por supuesto, de los docentes que hoy han estado reconociendo y aceptando, digamos, la indignidad en la que vienen transitando su trabajo desde que asumió Gerardo Morales.
Diputada, ¿el resto de la sociedad cómo mira esto? ¿Los comerciantes, profesionales, lo miran solidariamente o hay ahí algún tipo de grieta para con los reclamos?
No, es la primera vez en muchísimo tiempo de que la sociedad es consciente y solidaria con el reclamo. Primero porque lo que plantea la docencia es algo indiscutible también. O sea, 35.000 pesos de básico, con casi todo el sueldo en negro, y en los niveles, digamos, de ingresos paupérrimos en que están todos los empleados de la administración pública, eso es indiscutible. Entonces, desde ese punto de vista, hay un gran apoyo de la sociedad, y también con el tema de las comunidades de los pueblos originarios, porque yo ayer lo discutí en la ruta, estuve con la diputada Leila Saer en el corte en Purmamarca hasta las 2 de la mañana, y bueno, aparecieron algunos turistas y estuvimos hablando ahí, y claramente, a ver, tenemos una discusión muy profunda en Jujuy, y la violencia que está instalada es una violencia desde el Estado, que está legitimada, porque es el Estado el que ejerce la violencia sobre los demás. Esa violencia es una violencia silenciosa que sostiene una paz social que está basada en la violencia. Entonces, a ver, podemos pensar que Jujuy desde hacía muchos años que no había un corte de ruta, que está Gerardo Morales, que se generó una convivencia mucho más respetuosa quizás entre los distintos actores sociales, pero también hay que comprender que eso no puede ser a costa de la dignidad de la gente, no puede ser a costa de que todos debamos quedarnos callados, de la explosión y del chantaje que plantea el gobernador Morales en cada paso, en cada acción, y del miedo. O sea, lo que ha perdido la gente es el miedo que ha demorado. Obviamente es un proceso, es algo que viene pasando desde hace unos meses, pero bueno, él que dice como un dictador, no escucha, no atiende, no mira, no observa, y no le interesa lo que siente y piensa el pueblo jujeño. Por eso se encerró a hacer una constitución que en 5 días aprobó una modificación tremenda que afecta a los recursos naturales, que afecta las tierras, que afecta la propiedad comunitaria, que afecta los derechos de la gente, en términos de sostener el concepto, entre comillas, de paz social, a costa de una definición represiva, restrictiva de libertades, reaccionaria en términos de derechos, y que retrocede en todo sentido con los derechos humanos que se sostienen a nivel internacional.
Diputada, ¿cómo le va? Andrea la saluda.
Buen día, Andrea.
Bueno, pensaba, ¿no?, una historia marcada por la desigualdad en el pueblo jujeño, y bueno, y la pregunta, ¿no?, usted hablaba de la reforma, ¿y por qué esa reforma va en contra de la cosmovisión de los pueblos originarios?
Por la conceptualización que tiene del uso y el derecho de la tierra y de los recursos naturales, específicamente del agua, por ejemplo. Miren, ese es el gran conflicto. Ayer, en un gesto de burla, yo creo que la ministra de Desarrollo Social se acercó a uno de los cortes de las comunidades aborígenes y les llevó literalmente un panfleto donde aparecen los artículos que supuestamente resguardan los derechos de los pueblos aborígenes. El problema no es ese artículo donde nombran los pueblos aborígenes. El problema es un capítulo completo que habla de las tierras fiscales, de la propiedad de esas tierras fiscales en manos exclusivas del Estado provincial, donde se suman todas las facultades en el Poder Ejecutivo para disponer de todas las tierras fiscales. Después hay otro capítulo que habla de los recursos naturales, donde el único dueño de los recursos naturales es el Estado provincial, pero lo plantean desde un punto de vista en el cual nadie más tiene derecho a reclamar o a generar acciones diferentes con nuestros recursos naturales. Después, hay todo un capítulo completo con los recursos del agua, con los pozos acuíferos, con las aguas subterráneas. Y ahí está el problema con la industria del litio. Y es, creo, en el fondo, lo que, digamos, el fondo del interés es gran parte de esta constitución, porque en ninguna parte del texto figura la palabra libre, pero en gran parte del mismo genera condiciones de uso y de extracción que no permite ni el control, ni el límite, ni el cuidado, ni las restricciones necesarias para la explotación litiera. Para que ustedes se den una idea, hace falta 20.000 litros de agua para producir un kilo de litio. Y estamos hablando que los palares están en la puna, y en la puna hay escasez de agua. Entonces, uno de los nudos del reclamo de los pueblos originarios es que, a partir de lo establecido en esta Constitución, ellos no tienen más derechos sobre los recursos acuíferos, ni sobre los ni sobre el agua que está sobre la tierra, ni sobre el agua subterránea, que es lo que hoy está empezando a usar la industria litiera en los palares. Entonces, el punto cúlmine es que tanto los tratados internacionales como nuestra Constitución Nacional expresa los derechos de los pueblos originarios sobre estas tierras, donde ninguna autoridad puede decidir sobre sus recursos sin la consulta libre e informada. Lo que ha hecho el gobernador Morales fue mandarles una nota con dos párrafos para obligarlos a firmar, y que esa era supuestamente la consulta previa e informada. Han amenazado a los comuneros hace 15 días atrás para que firmen esta hojita en conformidad con la reforma constitucional, sin que la gente haya accedido al texto. Cuando esto empezó a pasar, ahí empezaron a levantarse las comunidades, a negarse a firmar, ahí empezaron las amenazas del Estado provincial, y ahí descubrieron, y descubrimos todos los sucesos, como bien dijo Mariana, la semana pasada descubrimos el texto aberrante de la Constitución que proponía Gerardo Morales, y que ya se estaba debatiendo, entre comillas, en la legislatura de Jujuy por parte de los convencionales.
Diputada, en términos políticos, volviendo a lo estrictamente político, ¿lo ve como un error de gravedad el gobernador? ¿Lo ve como un intento de asegurarse un rasgo de fortaleza para su electorado nacional? ¿Cómo están analizando este traspié político que parece tener Morales?
Mira, la verdad es que parte de los problemas que tenemos los pequeños es el berretín de Gerardo Morales, de querer ser presidente, y cómo su ego ha generado esta injusticia, como decía recién el periodista, donde él ha mostrado una imagen de futuro de película. Entonces, ayer veíamos en la ruta los cascotes, las piedras, la bala de goma, la sangre, las manos de nuestra gente, las lágrimas en los ojos de esas mujeres. Y la verdad es que no tenía nada que ver con la película de hollywoodense que plantea Morales en su spot publicitario, y que es la imagen de Jujuy que ha transmitido a través de una enorme inversión en pauta publicitaria en los medios nacionales, que nos ha costado horrores romper ese bloqueo mediático financiado por todos los jujeños en una campaña nacional a la presidencia de Gerardo, que hoy creo que la gente en la Argentina se ha dado cuenta de que esos paisajes bellos de los cuales nos enorgullecemos y que nos encanta que los turistas del mundo vengan a disfrutar, tapan una realidad económica y social muy injusta, donde hoy el 43% de la población económicamente activa tiene ingresos menores al ingreso mínimo básico, donde hoy tenés toda la administración pública, incluidos los docentes, bajo la línea de la pobreza, según cualquier índice y cualquier dato que te indica el ingreso. Y donde tenés una desocupación y una falta de generación de empleo y de perspectiva de futuro, que hacen tener una sociedad totalmente frustrada. Entonces, esa es la realidad de los jujeños, que Morales, con su berretín de ser presidente, ha tapado y ha inventado con un uso clientelar de los usos del Estado en beneficio propio, generando más pobreza, generando más necesidades, y a partir de ahí estableciendo una política del miedo y del chantaje a quienes menos tienen. Entonces, ¿por qué ganó las elecciones? Y porque tiene 60.000 planes sociales de 20.000 pesos distribuidos en familias que reciben hasta 5 o 6 planes en una misma familia. Entonces, los tiene cooptados y la amenaza permanente a través de un esquema de funcionarios que no han generado políticas públicas y solamente son los mandaderos, digamos, de una política vaciada de contenido, vacía de perspectivas. Entonces, eso ha generado una escena muy dramática desde el punto de vista de la representatividad. Y obviamente hay que llegar a eso una fuerte crítica a los espacios opositores que no hemos sabido construir un proyecto alternativo al de Gerardo Morales, ¿no? No porque no haya capacidad, sino porque también es tan perverso que suceden dos cosas, no para justificar, porque la verdad es que hay que hacer una crítica fuerte de los opositores que no hemos sabido construir una propuesta y un polo de poder para que podamos, digamos, sostener al resto de la sociedad que está harta de Gerardo Morales, ¿no?
Diputada, nosotros le agradecemos mucho su participación en Radio de Bandera y será hasta cualquier momento.
Muchísimas gracias a ustedes y desde La Quiaca les mando, yo soy de Jujuy, pero nuestra gente en La Quiaca está luchando y en cada uno de los puntos, hasta Ushuaia, la verdad que es muy importante poder visibilizar lo que estamos viviendo en este momento, así que gracias a ustedes.
Les mandamos un gran abrazo. Ahí estábamos charlando con la diputada del Frente de Todos por la provincia de Jujuy, Carolina Moises. Y ahora nos vamos a ir rápidamente a escuchar un testimonio de una docente de la provincia de Chubut que está trabajando en la provincia de Jujuy y nos contaba lo siguiente.
Desde hace más de 13 días que los docentes empezaron un paro por la reforma constitucional de Morales, se empezaron a plegar todos los gremios, todos los sectores, se conformó el tercer Malón de la Paz en la que las comunidades originarias de Quebrada y Puna bajaron caminando hasta San Salvador de Jujuy. Esto se realizó una marcha enorme en San Salvador el día viernes, tranquila, pacífica, reclamando que Morales había aprobado una constitución a espaldas del pueblo de forma express, sin dar debate, sin hacer consultas, imponiendo un régimen absolutamente totalitario. Después de esta marcha, en asamblea, las comunidades originarias tomaron la decisión de hacer cortes de ruta a donde distintos sectores fuimos a apoyar. Una de las concentraciones más grandes fue en Abrapampa y en La Quiaca, y después en Purmamarca, en el cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta 52. El corte fue pacífico, fue tranquilo, todos hermanos y hermanas de las comunidades reclamando sus derechos. Los autos pasaban, dejábamos libre la circulación cada una hora, toda la fila que se había acumulado. Aproximadamente a las 6:45 de la mañana cayó un escuadrón de infantería y policía de la provincia que no tienen jurisdicción sobre la ruta nacional. Todas las personas y todos los represores que fueron a reprimirnos estaban sin identificación, no tenían puesto su nombre ni su grado, fueron a avasallarnos, a querer levantarnos, nosotros nos mantuvimos de manera pacífica.
Ahí pasaba la palabra de esta docente de Chubut que está allí en la provincia de Jujuy. Y ahora nos Sí, Marcelo.
Florencia, no, creo que hay una segunda parte, ¿puede ser o he entendido mal? ¿Teníamos una segunda parte de este audio?
No. Hay una segunda parte, sí, ya la vamos a estar compartiendo porque ella sigue, por supuesto, contando cómo es la situación. Ahora tenemos una comunicación con una dirigente de Arriba Jujuy, ex interventora del CEDEMS Jujuy, el gremio de docentes de nivel medio, también convencional constituyente que renunció a su banca para no avalar esta reforma. Estamos en comunicación con Amelia de Dios. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Marcelo y Andrea y todo el equipo de Radio de Bandera la saludan. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Andrea, Marcelo y a toda la audiencia.
Bueno, muy bien, entonces. Bueno, primero que nada, bueno, preguntar cómo fue ese proceso, ¿no?, de esta reforma convencional, bueno, en la que usted decide renunciar a su banca.
Sí, la verdad que veníamos de señalando, ¿no?, en cada uno de los tiempos, este proceso tan corto que ha llevado menos de un mes. Creo que no debe haber antecedentes históricos de una reforma constitucional aprobada en ese tiempo. Veníamos señalando la necesidad de que, bueno, de que se sostuvieran los debates en las comisiones, de la necesidad de que aparezca el proyecto del oficialismo. El proyecto del oficialismo apareció casi 10 días antes de la aprobación de lo que fue finalmente la sesión en pleno. Bueno, una vez que este proyecto apareció, obviamente encontramos profundas preocupaciones con respecto a ese texto constitucional, que bueno, de las cuales muchas de ellas han ido trascendiendo a lo largo de estos días. Bueno, posterior a eso se fijó una fecha para presentar los despachos en comisión, sin haber tenido ni un solo día de debate los convencionales en esas comisiones. Presentamos obviamente las comisiones de las cuales formo parte por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Más allá de que intelectualmente realmente era imposible estos tiempos y esta forma. Al paralelo de todo ese proceso, se venían teniendo manifestaciones muy contundentes en la provincia. Primero, digamos, encabezada, ¿no?, por los docentes, que en lo particular no puedo hacer ahí dos sordos, porque hace menos de 3 meses estuve de interventora en uno de los gremios más importantes, el gremio de los docentes de media y superior, porque justamente venían hace 7 años con problemas institucionales en su gremio, sin la posibilidad de tener elecciones libres y legítimas, y obviamente con una interferencia del Poder Ejecutivo en ese gremio. Entonces, bueno, después de un año de muchas dificultades, el Ministerio de Trabajo de la Nación tomó la decisión de intervenir el gremio. Me ha tocado estar ahí. Bueno, obviamente que han podido tener las elecciones, y bueno, hoy creo que esa organización también ha ayudado a todo lo que está sucediendo. Ya digo, esto de democratizar de nuevo las instituciones sindicales, creo que se ha visto reflejado, ¿no?, en este caso en particular. Y bueno, la verdad que las manifestaciones empezaron a ser muy fuertes, muy grandes, los reclamos muy contundentes. Nosotros ya sabíamos que la por unanimidad casi, los pueblos indígenas se expresaban en contra de esta reforma. Nos hacían llegar sus notas los presidentes de los comuneros. Lo veníamos expresando adentro, incluso de nuestro bloque, esta necesidad de analizar las situaciones. Obviamente lo planteamos a través de notas en la convención, entendiendo que era imposible avanzar con esto de espaldas a todo lo que estaba pasando. Bueno, sin embargo, ninguna de esas situaciones funcionaron para alentar, ¿no?, al armar al oficialismo. Y bueno, finalmente nosotros el lunes con el doctor Aparici tomamos la decisión de renunciar, porque realmente nosotros, más allá de convencionales, somos militantes del peronismo y entendíamos que era lo que teníamos que hacer y que no podíamos ser parte de esta historia, porque en definitiva quienes entendemos representar nos lo estaban pidiendo, ¿no es cierto? Bueno,
Amelia,
esto se trató el jueves, se iba a tratar el viernes, pero el viernes hubo un paro general y además todas las comunidades, lo que denominaron el tercer malón, iban a llegar a la ciudad de San Salvador Entonces se tomó la decisión de aprobarlo el viernes a la noche. Terminaron de debatir a las 7 de la mañana para que ustedes tomen decisión.
Amelia,
toda la madrugada debatiendo.
En su paso como convencional, ¿usted encuentra ejes profundos para esta reforma constitucional o es todo una, solamente se reduce a este intento de estos cambios puntuales?
No, la verdad que no se puede analizar artículo por artículo porque implica un giro de 180 grados con respecto a las cuestiones más importantes institucionales de una provincia. Hace un giro, bueno, quiere institucionalizar, ¿no?, estos cambios que habían hecho durante los 8 años en el Poder Judicial, bueno, los constitucionaliza. Obviamente todos estos cambios eran inconstitucionales. Bueno, ahora al modificar la Constitución se hace un cambio enorme de lo que es la estructura del Poder Judicial, preocupados obviamente por esta situación. Por otro lado, viene a plantear un esquema totalmente extractivista con respecto a los recursos naturales, a los régimen del agua. Particularmente me genera mucha preocupación un artículo de la propiedad privada, el inciso 4 y 5, que habilita un desalojo exprés. Obviamente acá es donde las comunidades se alertan, porque bueno, hoy existe una ley nacional que prohíbe los desalojos, pero sabemos que eso tiene un plazo y que depende de los legisladores nacionales. Si el día de mañana eso no existe, bueno, ese inciso realmente que habilita el desalojo exprés peligra, ¿no? Porque incluso el artículo es muy puntual, hace referencia a la posibilidad de sacar de la posesión incluso aquellos que digan tener la representación del pueblo, ¿no? Uh-huh. Es muy puntual.
Amelia,
con respecto, sí.
No, continúa, por favor.
Sí, con respecto a los organismos de control. También hay un giro 180 grados con respecto a esto porque deja de existir lo que es el Tribunal de Cuentas, con un Tribunal de Cuentas que en nuestra provincia tiene amplias facultades, bueno, entiendo, como todos los Tribunales de Cuentas de la provincia. Bueno, pasa a ser una auditoría general, que el problema en realidad no es el nombre, sino que reduce muchísimo las facultades que tiene ese Tribunal de Cuentas, pasa a ser casi un mero redactor de informes para la legislatura. Por otro lado, también hubo un intento de reformar todo el régimen electoral con estas famosas elecciones cada 4 años y la famosa cláusula de gobernabilidad que establecía que el que ganaba la gobernación se llevaba la mitad más uno de los diputados. Esto no existe en ninguna provincia de nuestro país porque hay un discurso de que, bueno, esto existe. No, hay una gran diferencia. Las provincias que establecen la cláusula de gobernabilidad establecen esa cláusula para el que gana la categoría de diputados. Nunca mezcla las dos categorías, la del poder ejecutivo y la del poder legislativo. Digo, después podemos discutir la cláusula de gobernabilidad. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Pero acá se quería establecer básicamente terminar con la división de poderes, porque eso iba a hacer que la legislatura, digamos, sea efectivamente una escribanía siempre manejada por los ejecutivos, ¿no? Bueno, obviamente que eso se dio marcha atrás, pero bueno, también nosotros entendíamos que no alcanzaba con salvar a la política, ¿no?
Amelia, viendo esta situación, ¿no?, cómo están las cosas ahora, ¿cómo cree que pueda encontrar una salida o qué es lo que pueda pasar?
Mira, yo te digo, las cosas están muy mal. Nosotros con muchos abogados hemos estado ayer hasta muy tarde buscando a las personas detenidas que no sabíamos efectivamente, no supimos durante muchas horas dónde estaban. Cuando pudimos dar con un número importante, tuvimos casi 4 horas afuera de la penitenciaría para poder entrar a verlos. Eso no es correcto en un procedimiento. El abogado puede tener acceso inmediato para certificar el estado y para también la persona detenida tiene derecho de tomar contacto con un abogado. Realmente estuvimos ayer hasta muy, muy tarde porque había una chica que no podíamos dar en ningún lado. Bueno, finalmente pudimos saber dónde estaba. Todavía, si no me equivoco, continúan habiendo compañeros y personas de los pueblos indígenas que todavía no sabemos dónde están. La verdad que la situación es muy compleja. Ayer realmente fue muy, muy, muy hostil, Purmamarca, muy hostil. No estuve allí, pero conozco muchísima gente que estuvo y realmente fue muy, muy hostil. Mira, yo creo que lo dije un poco ayer, lo analizaba un poco ayer. No hay manera que la dirigencia, viendo todo lo que está ocurriendo, que a ver, insisto con esto, viene pasando hace más de una semana, podemos percibir esta manifestación contundente de muchos sectores de la sociedad de Jujuy. Realmente esto se viene percibiendo, ¿eh? No es que el jueves, cuando trataron la reforma, no lo sentían, no lo percibían, no estaba claro lo que estaba pasando.
Amelia, agradecemos muchísimo. No, te agradecemos muchísimo, tenemos que seguir con el recorrido. Con todo respeto, tengo el horrible trabajo de interrumpirte porque me quedaría escuchándote, pero tenemos que seguir. Muchísimas gracias por tu predisposición para esta charla.
Gracias a ustedes y bueno, llamamos al diálogo. Muchísimas gracias.
Que no se pierda el diálogo. Amelia de Dios, convencional constituyente, también estuvo en Radio de Bandera, de punta a punta del país. Andrés, si te parece, escuchamos el audio de Amancay Gaspar, que es chef, que estuvo en la TV pública en algún momento, y me parece, estoy en lo cierto, ¿no? Vamos para Amancay, Andrés, y compartimos ese audio.
Vamos a escucharla.
Estábamos ahí, están reprimiendo en el corte de Purmamarca, porque no hay señal, cortaron toda la señal. Me vine, es terrible lo que está pasando. Estaba yo, mi esposo ahí, había niños, había mujeres, todos en el corte con las comunidades originarias que están luchando por sus derechos. Había docentes que estamos luchando por nuestros derechos, esto de Morales. Reprimieron, hay gente que está muy grave. No tuvieron piedad, había los mismos turistas que estaban por pasar, no le importó nada, no le importó nada, es una impunidad tan grande esto, tan grande la de Morales, es impresionante lo que está pasando en nuestro Jujuy y sentimos que no escucha a nadie.
Realmente desgarrador, ¿no? El relato de lo que sucede allí en Jujuy, de cuánto dolor en las palabras de Amancay. Y ahora nos vamos a ir a escuchar el pedido de las comunidades originarias.
Compréndanos, yo creo que la única manera de que el señor gobernador pueda entender, pueda dejar ese orgullo de lado, que realmente vea a su gente, escucha a su pueblo, que es el beneficio para todos. Si bien más, él se está llevando toda esta riqueza. Si ustedes conocerían, quizás anda por allá, por la parte de Curanzurizuque, río, puerto, tierra, toda muerta. Ya no, ni siquiera para que tengan su hacienda. Nosotros como maestros sabemos porque andamos en diferentes lugares de la Puna trabajando. Y vemos nuestra gente, nuestra gente callada, sumisa, porque estos gobiernos lo hacen así. Nosotros tenemos que ser la voz de esa gente. Y dejemos que el mundo se entere, dejemos que este gobierno, por favor, que nos escuche.
Bueno, además me está llegando información que estaría comenzando el corte en Abrapampa también, así que vamos a ver si podemos ampliar en un ratito esto también. Había un reclamo de salud en uno de los manifestantes, hacía un planteo y si estamos en condiciones lo compartimos.
Hermanas y hermanos, mandemos el mensaje a todos nuestros contactos, a todos los lugares que manden que manden la sanidad, que manden la ambulancia. Tenemos hermanos heridos, tenemos hermanos detenidos y están de gravedad, por lo tanto necesitamos la asistencia urgente de todos los sectores de salud que se acerquen a Purmamarca Urgente y los organismos de derechos humanos que interpongan las medidas judiciales que correspondan, porque no se puede hacer esto que hoy hicieron la represión.
Y ahí estábamos escuchando, por supuesto, el pedido, ¿no?, de asistencia en salud para los manifestantes luego de, bueno, de cómo ha ido, ¿no?, esta brutal represión en el día de ayer. Y bueno, y lo que decías, Marcelo, de que está comenzando el corte de ruta en Abrapampa, allí donde se han registrado temperaturas de hasta 20 grados bajo cero.
Tremendo, ¿no? Una escena realmente muy, pero muy fuerte, que marca también la dureza del reclamo, ¿no?
Aquí estamos en Radio de Bandera, por supuesto, repasando, ¿no?, y buscando las respuestas, las claves para entender lo que sucede en Jujuy, en este presente, esta reforma constitucional de espaldas al pueblo, a las necesidades, y que, por supuesto, una vez más, ¿no?, plasma la desigualdad histórica de un pueblo que siempre ha sido oprimido, ¿no?, y sus voces calladas, como también lo decían allí en este pedido de las comunidades originarias, para que esa gente, ¿no?, sumisa, porque se ha acostumbrado, la han acostumbrado así a lo largo de la historia a callar. Ojalá que la historia de Jujuy y del norte argentino cambie. Y nos vamos ahora, estamos buscando allí la palabra de nuestro colega Ricardo Tolava, que por supuesto nos va a contar todo desde Abrapampa. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal, colega? ¿Cómo le va? Buen día. Estamos en la zona de Abrapampa. Abrapampa se encuentra a 73 kilómetros de la ciudad fronteriza de La Quiaca. Estamos a 6 kilómetros de este pueblo de la Puna de Jujuy. La Quiaca y Abrapampa son las dos ciudades más importantes que tenemos en la Puna de Jujuy. En estos momentos tenemos una temperatura de 8 grados bajo cero y en estos momentos, más concretamente a las 10 de la mañana en punto, retomaron el corte de la ruta nacional número 9. Son 4 días ya de esta medida de fuerza, de la cual están participando comunidades originarias, docentes de todos los niveles, productores, movimientos sociales, pobladores de nuestra zona, que están arribando a este 4º día de corte de la ruta nacional número 9. Son muchos los vehículos ya varados en ambos costados de este corte. Anoche, el corte donde estamos en este punto fue levantado a la medianoche. Ayer fue un día tenso a la expectativa del desalojo por parte de la policía de la provincia o Gendarmería Nacional. En este momento podemos observar vehículos de Gendarmería Nacional, de la policía de la provincia, muy lejos, digamos, de este corte de ruta, con una vigilancia discreta. Pero nosotros estamos con uno de los pobladores, como es Sergio Serpa, que porque él y todos los que están en este corte están muy preocupados porque hay 2 personas supuestamente desaparecidas, figuran en la lista de detenidos, pero los familiares hicieron todas las averiguaciones del caso y aún no se sabe el paradero de Robin Suárez, que es un joven dirigente de la comunidad originaria junto a su hijo menor de edad, Robinson Suárez y Tupac Lamas. Son varias las personas detenidas de la Puna de Jujuy que estuvieron acompañando allá en Purmamarca. Parte de ellos están, por ejemplo, en el servicio penitenciario de Alto Comedero. Pero vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos para Radio Nacional Buenos Aires para hablar con Sergio Serpa. Sergio, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Ricardo. Sí, como acaba de decirnos, son 4 días de lucha y estos 2 últimos días más intensos con corte de ruta parcial y total. Anoche levantamos a las 0 horas y cabe recordar, ¿no?, que el día viene la comunidad de Abrapampa, los pueblos originarios que asentamos en la ruta, también fuimos reprimidos. Y ayer también la represión de los hermanos originarios en el cruce de la ruta 51 que va a Purmamarca también fueron reprimidos 4 veces. Entre ellos tenemos varios detenidos, mujeres de las comunidades originarias, y lo más triste, la desaparición de 3 compañeros, Robinson Suárez, Tupac Lama y Gastón Alancay, de la comunidad de Los Colorados de Purmamarca.
Bien, hoy volvieron a este corte de ruta, que se va a prolongar. ¿Ustedes creen que se va a endurecer, digamos, esta medida de fuerza?
Y creemos que sí, porque si no vemos la presión de los compañeros y la liberación de todos los hermanos que han sido detenidos ayer, se va a endurecer el corte. Pero volvemos a instar de que, y con el mismo lema, arriba los derechos, abajo la reforma, ¿no? Ese es el lema que estamos utilizando. Y estamos muy, muy, muy preocupados por la situación de estos hermanos, sobre todo de los familiares de ellos, ¿no?
¿Qué piensa sobre la convocatoria de Morales, que es el gobernador de la provincia, a las comunidades originarias?
Y bueno, las comunidades, charlando con algunos integrantes de aquí, están predispuestas a no asistir. Esperemos que las 33 comunidades que tienen el departamento de Cochinoca no asistan a esa convocatoria hasta que rompa la reforma, suelte a todos los detenidos y aparezcan los desaparecidos.
Sí, digamos el lema en estos momentos de esta lucha.
Arriba los derechos, abajo los reformas.
Bueno, compañero, ahí está, digamos, parte de la crónica de lo que hoy por hoy está sucediendo acá en la puna de Jujuy. El corte más fuerte es en La Quiaca, son 4 días, la gente ha pernoctado ahí en La Quiaca, que está en el denominado ingreso a la ciudad fronteriza de La Quiaca. Hay vehículos varados que no pueden ingresar obviamente a La Quiaca y tampoco al paso fronterizo, pasar al Estado Plurinacional de Bolivia. Hay mucha gente con huipala, la bandera nacional, también los carteles alusivos a esta protesta. Por ejemplo, hay uno que dice arriba los derechos, abajo la reforma. Y bueno, con esta bajísima temperatura que tenemos acá en la puna de Jujuy, 8 grados bajo cero para Radio Nacional Buenos Aires, reflejando esto, uno de los cortes, porque son más de 10 cortes a lo largo de la provincia de Jujuy.
Ricardo, acá Andrea te saluda, por supuesto, nuevamente. Para todo el país nos están escuchando desde allí, desde La Quiaca hasta la Antártida. Y quería preguntarte puntualmente por la represión en las rutas. Tenemos entendido que son las fuerzas policiales provinciales, cuando en realidad una ruta nacional debiera ser desalojada por una fuerza federal. ¿Estoy en lo cierto?
Por supuesto, es así, esto ya es de público conocimiento, así marca el marco legal, digamos, de quienes deben intervenir. Estamos nosotros en plena ruta nacional Mora 9, es jurisdicción de Gendarmería Nacional, pero sin embargo en este punto intervino la policía de la provincia cuando no tiene que ver absolutamente nada. Se ha hablado de una supuesta violación, digamos, de la policía de la provincia, del gobierno de Gerardo Morales, querer intervenir una ruta que no es de su competencia, este colega.
Bien.
Ricardo, la evolución de esto, ¿cómo la ves? ¿Qué imaginás? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Va a haber un afloje o se va a endurecer las medidas del gobierno?
No, no habrá un afloje. Ya acaba de decir Sergio Serpa que no van a bajar los brazos. Primero, hasta que aparezcan 3 personas detenidas que son de acá, de nuestra zona, que supuestamente no están figuran en la lista de detenidos, pero los familiares hacen todas las averiguaciones del caso y no saben su paradero. Segundo, de que se rechace o se anule esta reforma de la constitución de la provincia, especialmente en el tema de protesta, de la criminalización y de las comunidades originarias. Así que están muy duros. No va a ser fácil, obviamente, de que los que están participando de esta medida de fuerza dejen sin efecto la misma. Son 4 días de lucha. Imagínense, estamos a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, 10 a 12 grados bajo cero la temperatura, pero esta gente continúa firme con sus reclamos.
Ricardo, es el pulso que tengo, ¿no?, desde aquí, desde la Patagonia, de que el pueblo de Jujuy se ha despertado, ¿no? Una vez más intentaban vulnerar sus derechos, ¿no?, con esta reforma constitucional, y es la sensación que tengo. ¿Cómo es el tema?
Es así, porque van a ser 8 años casi del gobierno de Gerardo Morales. Los 4 años fueron de total silencio de los movimientos sociales, de los gremios, de las comunidades originarias, porque Gerardo Morales, desde que comenzó su gobernación hasta el día de hoy, llevó un gobierno dictatorial con represiones,
con disposiciones unilaterales, donde no nunca hubo un diálogo entre Morales y los distintos sectores que durante estos casi 8 años han reclamado una serie de necesidades que tiene. Siempre hizo lo que mejor se le venía en gana, digamos, al titular del Poder Ejecutivo de la provincia, y a esta altura, no solamente la Puna, sino la provincia, las 4 regiones que conforman la provincia, le dijeron basta a uno de los dictadores que tiene hoy por hoy la provincia de Jujuy.
Ricardo, te hago la pregunta del mal periodista, ya cerrando, nos queda menos de 2 minutos. ¿Hay algo que querés contar que no te preguntamos? ¿Hay algo que te queda en el tintero?
¿Cómo? No escuché bien la pregunta.
Si te queda algo en el tintero, que hay algo que no te hayamos sabido preguntar.
No, está todo bien. Eso es, creo, los puntos más sobresalientes. Por ejemplo, en este momento, para que ustedes vean, hay un cierto grado de flexibilidad con los protestantes. Está pasando una ambulancia, que bueno, en caso de situaciones de emergencia, digamos, sí se le está dando paso, digamos, en esta oportunidad, ¿sí? Así que bueno, ahora han decidido los manifestantes dar paso en estos momentos a los vehículos que están varados en este corte de la Ruta Nacional número 9. Tenemos acá un habitante con un sombrerito de oveja que dice: un pueblo unido jamás será vencido, para cerrar este informe, queridos colegas.
Ricardo, un abrazo gigantesco desde todo el país, aquí en Radio de Bandera, un colega de nuestra Nacional Jujuy, por supuesto, contando lo que pasa con su gente y acompañando y siendo parte también de ese pueblo. Muchísimas gracias, Ricardo. Abrazo grande.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los padres en su día, pero acá en La Puna no se festeja ni se recuerdan este acontecimiento, solo está presente esta protesta. Ustedes escuchan el fondo, digamos, de la protesta de los pobladores de La Puna de Jujuy.
Allí está Ricardo Tolaba desde LRA 16, La Quiaca. Nos vamos, Marcelo, hasta la semana que viene.
Un gusto.